Nosotros queremos que se prenda el equipo y aparezcan los países de Latinoamérica. Entonces, esa fue como en un momento, como esa decisión, cuando desarrollamos el firmware y todos los audios que iban a estar incluidos. Entonces, vos prendés el equipo y lo primero que te encontrás es un kit de folclore argentino. Mi nombre es Nicanor González Bienesaibar. DB Drums es la marca en la que estoy involucrado fuertemente.
Mi nombre es Martín Sosa, soy artista de DB Drums desde el comienzo de los tiempos.
Tripea y la Cámara Argentina de Fabricantes de Instrumentos Musicales presentan Fábrica de Sonidos.
DB Drums la funda mi socio Julián Berestecher en 1998, o sea que ahora en este último diciembre del 2023 se cumplieron 25 años de la marca, lo cual es un montón, un cuarto de siglo. Nosotros nos conocimos en la Facultad de Ingeniería, ambos somos ingenieros industriales de la Universidad Pública de Buenos Aires, la UBA. Cuando nos conocimos en ese momento yo estaba estudiando una parte de la carrera afuera en la Universidad en República Checa, en Praga, y empezamos a hacer los primeros trabajos juntos y cuando volví, ahí hicimos como el encuentro como más formal y asociarnos como para, digamos, encarar el proyecto de una forma como mucho más seria y se convirtió en, nada, hasta el día de hoy una fuente de trabajo para nosotros, para un montón de gente que labura con nosotros, artistas, etcétera.
Una batería electrónica es un instrumento que tiene un abanico de posibilidades como cualquier instrumento, solo que convive en el ámbito de lo electrónico, con lo cual las posibilidades son muy particulares con respecto a trabajar con controlar instrumentos virtuales, el uso creativo que se le puede dar al instrumento. Tiene un vuelo también que yo siento particularmente que el límite es la imaginación de cada quien. Y es primeramente es un instrumento musical, hecho y derecho. No es para mí, no es ninguna alternativa de nada. Es un instrumento que en mi caso aparece a través de una búsqueda artística, un proyecto musical. Tenía cero información de la cuestión, sabía de la existencia de las baterías electrónicas, pero una necesidad artística me acercó a empezar una búsqueda de qué se trataban estos instrumentos y doy con Julián, el socio de Nika, también en aquellos años, y me encontré un emprendedor y como tuve un avance que sentía que me representaba mucho y yo creo que ahí es como el punto de encuentro con lo que cuenta Nika, que también tuve como esa fascinación y ese amor por más allá del instrumento, lo que estaba sucediendo.
Mira, en un inicio, en mi caso fue como la sorpresa. O sea, recuerdo cuando nos conocimos con Julián, él me invitó a su casa. Tiene, la historia de Brahms tiene ese cliché de que era en un garage, literal, en el garage de la casa él en San Martín, me invitó. Hizo sus primeros prototipos de una manera súper artesanal, digamos, los pads eran los focos de luz de un auto. Recuerdo, digo, hay fotos de esos primeros sets ahí en los finales de los 90. Él fue siempre muy visionario. Y tenía armadas sus primeras baterías electrónicas que fueron de forma artesanal, que después se fueron perfeccionando y profesionalizando en términos de matricería, etcétera, pero eran una de las versiones como del inicio. Y me mostró la batería electrónica vinculada con un VST, o sea, con instrumentos virtuales. Y estamos hablando de hace muchos años atrás. incluso esa comunicación era por puerto serial, o sea, ni siquiera existía el puerto USB que todos conocen hoy día. Por lo cual fue como mi primera instancia del acercamiento a la batería electrónica, fue la sorpresa y decir, esto está buenísimo, quiero entender qué pasa acá. Porque yo venía, digamos, como músico, de tocar la guitarra, mi instrumento principal para mí es la guitarra, y ahí me enamoré. Obviamente tuvimos un vínculo muy lindo con Julián hasta el día de hoy.
Yo creo que eso viene acompañado con el criterio que se use para la elección. En mi caso particular, me gusta cuando estoy buscando para una grabación, para un concierto, para un streaming o lo que sea, un sonido acústico que me remita a una vertiente estilística que tenga que ver con esa búsqueda, opto por una batería acústica. No soy tanto de a una batería acústica vestirla de sonoridades electrónicas al punto tal que suene como una batería electrónica, y tampoco es mi elección particular ir con una batería electrónica en la búsqueda de una sonoridad de madera y qué sé yo. Con lo cual, me parece que el mejor escenario que resuelve mis necesidades artísticas es prestarle atención al contexto. Entonces, identificando bien, mediante esto que te digo, de la búsqueda conceptual de la música, ahí me parece que está el discernir. Necesito este instrumento, necesito este otro, el acústico o el electrónico. Me parece que ahí es donde se optimiza al máximo la necesidad artística. También hay un montón de puntos intermedios que son recontra divertidos explorarlos, y he aprendido mucho también de eso. Pero a priori esa es mi elección.
Creo que ese derribar mitos respecto a lo que significa, en principio como cliché, lo que es la batería electrónica asociada a sonidos, justamente lo que uno tiene en el oído de lo electrónico y después lo de verdad, ¿viste? O lo acústico, bueno, esa diferenciación, obviamente que ayuda mucho el desarrollo tecnológico que se fue desarrollando en estos últimos años. Por lo cual, el avance y la posibilidad que empezaron a dar estos equipos hicieron que en algunos lugares se empaten ciertas, obviamente, poder lograr ciertas sonoridades de lo que uno tiene acostumbrado a decir lo acústico o lo real, lograrlo con una batería electrónica, y después toda una exploración como instrumento musical de forma independiente y no asociado a nada. Por lo cual, digo, fue una avanzada que se dio desde varios lugares. La facilidad en el avance en tecnológico, decisiones de los que siempre son punta de lanza, que son empresas tanto acá como nosotros en Argentina, como en otros lugares del mundo, donde hay una decisión o una necesidad detectada hacia dónde ir, por lo cual hoy día uno puede básicamente en los equipos cargar los audios que uno quiera, sirven para disparar pistas en vivo con clic, desarrollar audios y poder, como decía, samplearlos y tenerlos en cualquier instancia de un vivo o en una grabación. Por lo cual, creo que lo más importante, como decía antes Martín, es que es un instrumento musical. Básicamente es un instrumento musical. En términos generales, ya hay una aceptación como muy amplia de lo que significa una batería electrónica en muchísimas instancias, digamos. En el estudio, hoy día, digamos, estos últimos años, en cualquier ciudad del mundo que estamos todos muy amuchados y gentes viven una cerca de la otra, en edificios, etcétera, la batería electrónica vino a cumplir una solución de decir, bueno, puedo estudiar en cualquier horario sin molestar al que tengo al lado, etcétera. Por lo cual, esa explosión que tuvo la batería electrónica está asociada a una cuestión de cómo está organizado el ser humano hoy día y cómo vive. en ese caso, digamos, de lo que sería la parte como hogareña y de estudio, etc. Después, lo que tiene que ver con los músicos y músicas en vivo, si bien, digamos, en un momento, como hablábamos antes, la batería electrónica representaba solo una sonoridad electrónica, después empieza a haber una fusión. Y la batería electrónica también tiene un montón de otras funciones más allá de generar un sonido. O sea, puede, a través de una batería electrónica, poder controlar hasta incluso luces, cosas que puedan suceder en un show en vivo, como hoy en día es tan importante el show en vivo. Creo que sacarle el jugo en ese sentido a la tecnología de percutir un sensor y con eso poder disparar una pista y que se dispare en simultáneo, no sé, una pantalla, un video, etcétera. Eso me parece como súper importante, que se está usando mucho hoy en día. Y obviamente que asociado a los géneros actuales, de la música urbana, reggaetón, trap, etcétera, creo que es casi como una fija que los encargados de la percusión están siempre conviviendo con esas dos sonoridades, de la banda en vivo con instrumentos acústicos y una sonoridad electrónica para replicar un poco lo que se hace en estudio, con secuencias, etcétera. Por lo cual, creo que la aceptación es súper amplia. A veces uno encuentra con alguien que es un poco más por ahí ortodoxo o conservador, pero hace muchísimos años que estoy en esta industria y en esta parte concretamente de convivir con la batería electrónica, y charlas que tenía hace 15 años ya no las tengo más, digamos, donde ya se derribaron muchos prejuicios, por suerte.
Me parece como de un gran valor también que ayudó muchísimo a la proyección de este desarrollo, es la unión de la visión artística y el concepto de comunidad juntos. Eso me parece que llevó al desarrollo del EMPAD a otro nivel. Recuerdo que montones de colegas en el proceso de crear los bancos de sonidos nativos del equipo, que fueron todos desarrollos propios de los artistas, existió mucha potencia en esto, en la identidad regional de la zona, de cada artista, y el poder y la posibilidad de poder utilizar este instrumento como una superficie de control, porque no solo bateristas trabajaron en el desarrollo de los packs de sonidos, sino también guitarristas, tecladistas, la gente de 5 octavas, Garro Guitars, gente que procesó los sonidos de una manera muy particular. Como cuenta Nika, yo estuve muy ligado a los artistas y al desarrollo de traducir su arte a esta superficie de control. Y se vivieron cosas maravillosas y están a disposición de quien se quiera acercar. Y eso es maravilloso. Eso le da una dimensión para mí muy particular.
Hay algo que fue súper importante para el EMPAD, que es nuestra versión del Multisample Pad, que desarrollamos previo a la pandemia. Es que necesitamos, o habíamos detectado esa necesidad de darle un carácter regional, de identidad regional. Por lo cual, lo que decidimos con todo el equipo que trabajamos en la marca es justamente trabajar con artistas de Latinoamérica. De Argentina, de Perú, de Brasil, de Uruguay, de Chile, etc. Donde lo que fuimos como proponiendo es que el artista dé su abanico o su paleta de sonidos y que las ponga a disposición del resto. Que es algo que quiero que también como remarcar, que estamos en una época donde compartir información es algo muy común y es algo que hay que celebrar. No hay que olvidar que, digamos, que veníamos por ahí de décadas anteriores donde todos eran, bueno, tengo mi sonido y no te cuento cómo lo hago. eso afortunadamente en la industria musical, tanto desde la generación del fabricante como de los artistas, hay un ya como por default, el compartir información es parte de algo que sucede y eso está buenísimo. Y esto, bueno, es un poco fruto de ese momento, donde un montón de artistas, de hecho nace, que siempre lo mencionamos a César Candia, de Damas Gratis, que es una banda de cumbia de Argentina, donde cuando teníamos los prototipos, él se acercó a la fábrica y dijo, che, llevo los audios que usamos con la banda. Dijimos, tráete tu carpetita de samples, así los cargamos. Y ahí nace un poco la idea de decir, bueno, esto puede ser mucho más. Porque él tenía como esa actitud también, como decir, che, bueno, esto lo podemos compartir. Que equipos que están en un mercado latinoamericano, por default ya traigan los audios que vamos a usar. Y no tengamos que decir, ah, bueno, ¿quién, cómo consigo esos audios? ¿Dónde me los bajo? Etcétera. Y ahí fue un disparador. Y ahí el rol de Martín, como artista de la marca y como también persona que trabaja, hubo todo un desarrollo justamente en esa fábrica de sonidos para el EMPAL.
Lo particular fue que no... La pauta cuando nos juntamos a trabajar con Andy no fue, bueno, vamos a recrear este tambor, este sonido de platillo, elementos de la batería o de la percusión, sino que fue una búsqueda de sonora. Entonces, ese abordaje ya de por sí le aporta como un approach diferente a la cuestión. Eso invita a que sucedan otras cosas también.
Creo que el EMPAD dio a la marca, a nuestro equipo de trabajo, un punto de inflexión en la forma de trabajar. Eso fue como algo como muy remarcable en términos de cómo se abordó por primera vez un producto y con una decisión que antes no había sucedido. Y creo que algo que queríamos decir, nosotros queremos que se prenda el equipo y aparezca en los países de Latinoamérica. Entonces, esa fue como en un momento como esa decisión. Cuando desarrollamos el firmware y todos los audios que iban a estar incluidos. Entonces, vos prendés el equipo y lo primero que te encontrás es un kit de folclore argentino, con el bombo legüero, después, pasando de kit, vas a ver percusión de una cuerda uruguaya, o sea, con loops que podés usar, ¿no? Digamos, tanto en estos que te estoy mencionando, todos tienen un loop rítmico, característico, digamos, en el caso de Argentina, como decía, con un bombo legüero en loop, después con una cuerda uruguaya y con los repiques, después una sesión también en loop de percusión brasilera, de Perú. Y creo que eso era una decisión, como decir, che, queremos que eso suceda, porque no había pasado nunca, digamos, que acostumbrado siempre como esta, también como esta penetración cultural que viene por todos lados, también desde lo musical, también de los equipos que uno consume, era, bueno, viene el rock kit, que está todo bien, está buenísimo, pero no sé, creo que había una necesidad de que eso suceda con la sonoridad latinoamericana. Y después con el momento en el que vivimos. Entonces, los audios de cumbia están súper presentes con bandas de Argentina, de Perú, con audios, con artistas que trabajaron en los audios para desarrollar estos sample packs. Hay audios de trap, hay audios de experimentación que ya no tiene nada que ver con cosas reconocibles, como, no sé, el trabajo que hizo Andy Villanova, que es un baterista que, nada, de muchísima historia en el metal y ahora en el trap, y decidió grabar audios de metal, pero concretamente en objetos de metal. Entonces, con Martín Sosa trabajaron en grabación de chapas, cadenas, etcétera, que como es bastante mágico eso.
Me ha pasado que con la orquesta de baterías hemos metido dos instrumentos de este tipo electrónicos con notas temperadas, con sonidos electrónicos que convivían con baterías acústicas. Entonces, sin fin de cosas. Incluso la convivencia de esas dos sonoridades puede pasar dentro del equipo.
Total.
Y las posibilidades son infinitas, hasta donde te den ganas de jugar. Muchos de los usuarios que se acercan a probarlo en las ferias que estamos permanentemente haciendo, se cuelgan mucho tiempo a experimentar y a buscar diferentes sonoridades. Siempre me llamó la atención eso, que se ponen a buscar kit por kit y la vuelta que se quedan por ahí a veces en alguno que es un sonido y se ponen a jugar con eso, y es como re interesante también un approach que no es tan estandarizado musical, sino que es una búsqueda también divertida.
Creo que algo que es interesante en este tipo de equipos, el EMPAD o cualquier batería electrónica, hablando del EMPAD concretamente, es que justamente tenés como varios caminos a tomar. Uno es todo el trabajo que se hizo a nivel audios, usarlos, experimentar, mezclarlos, armar tus propios kits con esa galería de audios. Puede ser que uses algún audio que te guste o de Andy Villanova, otro de Yuye, otro de Tommy Sainz, otro de Damas Gratis, etcétera, de folclore, y uno puede armar sus kits y tener como sonoridades como propias usando lo que ya está en el equipo. Y por otro lado, digamos, al tener la posibilidad de cargar tus propios samples, bueno, ahí ya es una puerta como al medio infinita, digamos, porque la experimentación ya viene como puertas adentro, y uno, si quiere grabar el ladrido de su perro que tiene de mascota y después dispararlo en el medio de una obra artística, lo vas a poder hacer. Así que eso me parece que está bueno. Sí, incluso sumando a eso, este tipo de equipos tiene una conectividad, como contaba al inicio, con lo que son hoy día, bueno, compus, etcétera, por lo cual también a través de ahí se hace como bastante amplio, o te diría infinito, la posibilidad de controlar audios de galerías que uno tenga acceso a través del lenguaje MIDI, digamos, las baterías electrónicas tienen esa posibilidad de comunicación vía MIDI, por lo cual hay como algo para llevarlo bien, para que lo entiendan todos. Yo le pego a una superficie y tengo un valor que dice que le pegué a esa superficie determinada y con una intensidad determinada. Son como dos valores concretos. Y eso la computadora lo entiende. Dice, le pegó a tal superficie, la número uno, y le pegó con tal intensidad. Y ahí tenés el abanico de lo que se te ocurra. O sea, para emular cosas acústicas o lo que se te ocurra. Básicamente lo que se te ocurra. Así que seguiremos nos sorprendiendo de lo que venga. El desarrollo de justamente de estar en este tipo de productos que están relacionados directamente con la tecnología, están asociados a una obsolescencia. Por lo cual, no es lo mismo fabricar productos que tienen una curva más larga de vida que las baterías electrónicas. O sea, nuestra marca ya tiene 25 años y hemos, en algún momento como sido muy pioneros en el desarrollo de interfaces, etcétera. Pero siempre sabiendo que, bueno, esto en 1 o 2 años ya queda un poco viejo. Después, bueno, puede haber como esta cuestión como de lo vintage y de agarrar algún equipo que tiene ya sus años. Pero es un desafío. Es como estar en la industria de un celular o de computadora. Sabés que siempre las curvas son un poco más cortas en los productos relacionados a la tecnología, por lo cual hacerlo en Argentina con todas las características que tiene nuestra coyuntura. Es un desafío que, bueno, nada, hay que surfearlo. Por momentos es muy divertido, por momentos es un poco más complejo, más hostil, pero en definitiva a nosotros nos divierte estar en ese mar revuelto.
Esto fue Fábrica de Sonidos.